¿Qué tal, amigas y amigos? Sin más preámbulos, entramos en nuestro estudio de este día leyendo este pasaje que citaba Esteban. Dice así: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ellos lo hicieron de nuevo, él ya había sido ungido, si usted recuerda en nuestro estudio anterior. En el versículo 4 dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Y David dijo: ustedes creen que no entraré. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estimado oyente, el secreto detrás de la grandeza de David está aquí: Jehová de los ejércitos estaba con él. Tenemos una lista de algunos de los hombres valientes de David. Es interesante que el primero que se menciona en el versículo 11 era el jefe de los capitanes. En los otros registros, nada se habla en los libros de los reyes de este hombre. Aún así, él fue un hombre poderoso porque en una batalla, él levantó su lanza contra 300 hombres a los cuales mató. Quiero decir, 300 a su cuenta en una sola batalla. Así que, estimado oyente, no era para meterse con él, ¿no? Después de él, también, uno de los tres valientes, por supuesto, Joab era el primero, luego Eleazar era el tercero, él era uno de esos tres valientes. Este estuvo con David, dice en el relato bíblico, en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, y David y este hombre Eleazar se pararon en este campo de cebada mientras los filisteos estaban atacando. David y Eleazar derrotaron a los filisteos. Jehová termina este versículo diciendo: los favoreció con una gran victoria. Qué persona interesante era David, ¿verdad? Realmente hay mucho en David para que fuera admirado, por supuesto. Mucho con lo que identificarse, porque David era un hombre que estaba sujeto a los mismos problemas y tentaciones que nosotros, pero era de acuerdo al corazón de Dios. David no era un hombre perfecto en ningún sentido. De hecho, debido a algunas cosas que él hizo, Dios no le permitió construir el templo, a pesar de que estaba en el corazón de David hacerlo. Aún así, era un ser admirable. Aquí los filisteos están atacando, todos escapan, y David y Eleazar permanecen allí en el campo de cebada y eliminan a los filisteos. Así luego se mencionan los otros valientes. David habla de cómo ellos estaban cerca de la cueva de Adulam y el ejército de los filisteos estaba acampado en el valle de Refaim. En nuestro relato bíblico leemos: David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Aquellos tres hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Fue así que él derramó esa agua en la tierra porque se sentía indigno de beber aquella agua. Él sintió que aquellos hombres habían expuesto sus vidas, las habían puesto en peligro por algo como eso, que era mejor que se lo entregara entonces al Señor. Así que él derramó el agua para el Señor en lugar de beberla él. Y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabzel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de altura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Sus nombres tienen una mención especial. Así que se convirtió en uno de los tres, pero no tan valiente como los primeros tres. Luego los otros 30 de los valientes hombres de David, él tenía 30 que realmente sobresalían del resto. En el capítulo 12 leemos, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Pero antes de proseguir, vemos que estos hombres tenían esta práctica para lanzar con ambas manos. En caso de que una mano se les lastimara o algo así, entonces podían utilizar la otra. Utilizar la honda con la mano izquierda era un arte especial en aquellos días. Los hombres eran separados y desarrollaban gran precisión al tirar con la honda. Una honda es una interesante arma pequeña. Se puede lanzar la piedra a una gran distancia, 90 metros o más. Estos hombres no solo habían practicado con su mano derecha, sino que también lo habían hecho con la mano izquierda. Así que era un arma muy efectiva en las batallas en aquellos días, porque podían comenzar a destruir a su enemigo desde más lejos de lo que podían hacerlo lanzando una roca. Así, por supuesto, fue con la honda que David derrotó al gigante Goliat, si usted lo recuerda. Estos hombres que vinieron a David eran expertos en el uso de la honda y también en saetas que se tiraban con arco. También vinieron a David mientras él estaba en la tierra de los filisteos, en el versículo 8, aquellos de la tribu de Gad. Y nos dice entonces el relato en la Biblia, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones. Yo me imagino que ellos estarían llenos de barba y que lucirían, sin duda, realmente muy rudos, ¿verdad? Dice, además, eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ellos vinieron a juntarse con David. Después se nos dice de aquellos que vinieron de la tribu de Benjamín. A partir del versículo 17, entonces, leemos, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas, si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz. Paz contigo. Aquí David, por supuesto, se vuelve un hermoso tipo de el Cristo de las Escrituras, un símbolo. quien ha sido ungido para ser rey sobre Israel, y aún así Saúl lo despreció, lo rechazó, lo echó de la tierra. David ahora está esperando en Dios para que le entregue el reino sobre él. Pero mientras él está esperando, estos hombres comenzaron a comprometer su fidelidad a David. Ellos comenzaron a unirse a David, comenzaron a dejar el campamento e iban al encuentro con David. Y día a día se unían hasta que fueron un gran ejército, como el ejército de Dios. Así que estos hombres hicieron su compromiso. Nosotros te pertenecemos, estamos de tu lado. Luego, cuando Saúl fue asesinado, ellos fueron a Hebrón y le dijeron a David: ven y gobierna sobre nosotros. Y así, estimado oyente, en el capítulo 12, comenzando en el versículo 24, nosotros leemos algunos versículos, otros los saltearemos. Dice: de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000. Porque hasta entonces, muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Mire, estimado oyente, esto dice mucho, habla mucho acerca de una persona. Una de las debilidades de una persona es que es indecisa, una persona que tiene doble corazón, podríamos decir doble fidelidad. Estos hombres no eran de doble corazón. Estos hombres que vinieron de Zabulón, estos 50.000 de ellos, eran íntegros. Siguiendo en el versículo 34 leemos: de Neftalí 1.000 capitanes y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Bueno, ellos tuvieron una gran fiesta en Hebrón y comenzaron a traer toneladas de comida desde todos los lugares para esa fiesta, para alimentarse. Se da cuenta, todos estos hombres venían a visitarlo y usted tiene que alimentarlo. Así que puede imaginar la logística que implica alimentar a una multitud así. ¿Lo piensa, estimado oyente? Fue así que ellos trajeron, se nos dice, el pan en asnos y camellos y mulas y tuvieron una gran fiesta. Nos dice: en Israel había alegría. En el capítulo 13, David dice: miren, si es su deseo hacerme su rey, si les parece bien a ustedes y también al Señor, entonces traigamos el arca del pacto para colocarla aquí en el tabernáculo de Jerusalén. Así que ellos fueron a Kiriat Jearim, donde el arca del pacto había sido colocada, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Aquí, si usted puede dibujar en su mente este momento, ellos habían ido a Kiriat Jearim para traer el arca del pacto. Y puede ver toda esa celebración, la banda, la música, las danzas, los cánticos con salterios y arpas, ese tiempo tremendo de regocijo. están trayendo la señal del pacto de Dios con Israel de regreso para morar con ellos allí en Jerusalén. De repente, la carreta en la que venía el arca comienza a tambalearse. Y parece que el arca se va a caer de la carreta. En ese momento, Uza, uno de los que guiaban el carro, extendió su mano para sostenerla para que no cayera. La ira de Dios se encendió sobre Uza porque ellos tenían estrictamente prohibido tocar el arca. Y Uza lo hizo. De repente, todo aquel gran regocijo cesó. Las canciones, etcétera. Quiero decir, el asunto era serio. Dios se presenta en escena y trae una nota de sobriedad a todo el asunto. David dijo, hey, yo no puedo morar con nada que sea santo, que sea tan santo como esto. Llévenlo de aquí, yo me voy para casa. En otras palabras, él dijo eso. Así que ellos dejaron el arca del pacto allí, en la casa de Obed-Edom, y llamaron a aquel lugar Pérez Uza. Pérez es una palabra que significa una brecha. Eso nos dice que Dios hizo una brecha contra Uza. Así que el arca del pacto fue dejada en la casa de Obed-Edom. Y David se fue de regreso a Jerusalén. Parece que él estaba enojado con Dios. Enojado porque Dios detuvo esa tan grandiosa celebración, detuvo el intento que tuvo David de traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Ahora, en esto encontramos una cosa correcta, pero hecha de la manera equivocada. No es solo importante que nosotros realicemos cosas que estén correctas, sino que es importante que hagamos las cosas en la manera correcta. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, estimado oyente, cuando ellos estaban batallando contra Saúl, si usted recuerda esa historia de cómo, a dónde fuera que estaba el arca del pacto, los filisteos se llenaban de tumores. Así finalmente, en cada ciudad, los hombres tenían tumores. Todos ellos, donde fuera que estuviera el arca del pacto, se llenaban de tumores. Finalmente, como ellos comenzaron a llevarla hacia otras ciudades, los hombres de esas ciudades salían y decían, no, no, ustedes no dejarán esto aquí, no la queremos en nuestra ciudad. Fue así que los filisteos recurrieron a sus profetas y ellos dijeron, ¿qué haremos? La respuesta fue, regrésenla, tomen dos vacas, hagan un carro, pónganla en el carro y suéltenlas. Y si las vacas se dirigen hacia el campamento de Israel, entonces sabrán que es de Dios y déjenlas ir, no la toquen. Si las vacas comienzan a dar vuelta como perdidas, entonces sabrán que solo es coincidencia que esos tumores aparezcan. Así que tomaron las vacas, hicieron el carro, colocaron el arca en él y soltaron a las vacas. Ellas comenzaron a mugir y se dirigían hacia el campamento de Israel. Los filisteos las siguieron y observaron cómo ellas se fueron hacia el campamento de Israel. Por supuesto, cuando llegó al campamento de Israel el arca, hubo un gran regocijo. La idea es, cuando David decidió traer el arca de regreso a Jerusalén, que tuvo un buen deseo, pero ¿qué fue lo que hizo David? David copió el método de transporte que utilizaron los filisteos. David estaba haciendo algo correcto, pero él lo estaba haciendo de una manera equivocada. Él estaba siguiendo realmente el patrón mundano de los filisteos, que tomaron un carro, lo hicieron, tomaron un buey que tirara de ese carro, y ahora David está siguiendo la misma forma de los filisteos, la misma forma de hacer las cosas. Yo creo que la iglesia es culpable muchas veces, o las organizaciones son culpables muchas veces, de intentar utilizar métodos mundanos para hacer la obra de Dios. Puede que usted esté intentando hacer algo correcto. Usted quiere traer a las almas a Jesucristo, pero usted lo está haciendo de la manera equivocada. Dios no dijo que debíamos utilizar esquemas de publicidad, de fantasía y toda clase de cosas mundanas para atraer hombres a Jesucristo. David cometió un trágico error. Él quería hacer lo correcto. No había nada de malo en el deseo de David, pero ocurrió que él lo estaba haciendo de la manera equivocada.